Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Avión egipcio de pasajeros estrella en mar Mediterráneo. Aviones chinos vuelan muy cerca de avión de reconocimiento estadounidense. Y familias centroamericanas piden ayuda en Washington. El jugador más valioso de la NBA podría estar lesionado. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 19 de mayo de 2016. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Un vuelo de Egypt Air que volaba de París a El Cairo con 66 pasajeros y tripulantes a bordo se estrelló en el mar Mediterráneo, confirmaron funcionarios egipcios. El primer ministro egipcio, Sherif Ismail, dijo que era demasiado temprano como para determinar si hubo problemas mecánicos o un ataque terrorista. No podemos descartar nada, dijo a los reporteros. El vuelo MS-804 perdió contacto a las 2:30 de la mañana, tiempo del Cairo, cuando volaba a 11.270 kilómetros de altitud, 830 kilómetros por hora, y se había adentrado 16 kilómetros en el espacio aéreo egipcio y se ubicaba a unos 280 kilómetros de Alejandría. El director de Aviación Civil de Grecia, Konstantinos Lintzerakos, dijo que sus controladores aéreos estuvieron en contacto con el piloto de Egypt Air al pasar por el espacio aéreo griego. Dijo que no reportaron ningún problema. Las autoridades dijeron posteriormente que el avión, un Airbus A320, se estrelló y que la búsqueda de escombros había comenzado. Se sabe que había 56 pasajeros, incluyendo un niño y dos bebés, y 10 tripulantes. De acuerdo a la aerolínea, 15 de los pasajeros eran franceses, 30 egipcios, 2 iraquíes, un británico, un saudí, un portugués, un belga, un argelino, un canadiense, un sudanés y uno de Chad. Las autoridades francesas también revelaron que había 3 agentes de seguridad egipcios entre los pasajeros.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Pentágono dijo que 2 aviones chinos de combate volaron a solo 15 metros de distancia de un avión de reconocimiento de la Fuerza Naval estadounidense sobre aguas internacionales en el mar de la China Meridional. El Pentágono caracterizó el incidente como una intervención peligrosa y dijo que está siendo analizada. Funcionarios militares dijeron que los aviones involucrados fueron 2 cazas J-11 y un EP-3 Aries estadounidense. El avión de reconocimiento conducía operaciones rutinarias en la región. El incidente más bien tuvo lugar en la parte norte del mar al sur de Hong Kong.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeff Johnson, viajará a El Salvador y Honduras para ser testigo de la llegada de vuelos de repatriación de inmigrantes provenientes de Estados Unidos y los esfuerzos de las autoridades locales en el proceso de reintegración. De esta manera, el secretario Johnson resaltará la importancia del compromiso con aliados regionales y la cooperación de las fuerzas policiales para responder a la violencia que se vive en la región, conocida como el Triángulo del Norte, entre otras causas que provocan la inmigración ilegal. Según un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Jay Johnson aprovechará la visita a estos 2 países para reiterar el mensaje del gobierno estadounidense de que nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal y que el viaje que emprenden los migrantes, especialmente mujeres y niños, es altamente peligroso. Johnson visitará primero El Salvador y luego viajará a Honduras, donde se reunirá con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Entre tanto, en las calles de Washington y en el ámbito nacional, organizaciones sociales de origen hispano despliegan una campaña de protestas por el incremento de deportaciones de ciudadanos indocumentados. Tenemos el informe con Verónica Valderas Iglesias.
Las manifestaciones de inmigrantes que se oponen a las deportaciones de hispanos indocumentados continuarán a nivel nacional, explicó a La Voz de América la directora de la organización comunitaria CASA, Alma Cuvertier.
Levantamos nuestras voces ante el anuncio de la administración del presidente Obama de que este mes y el mes siguiente van a reanudar las redadas en contra de los recién llegados, la mayoría mujeres y niños provenientes de Centroamérica, de países plagados de violencia.
Pero el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, ya aclaró que lo que se hace es simplemente continuar implementando la orden presidencial de 2014.
Es un lineamiento que priorizó a criminales convictos, a quienes han amenazado la seguridad pública o a individuos que fueron detenidos luego de cruzar la frontera después del 1 de enero de 2014.
No se deporta a quienes tienen casos pendientes, apelaciones de asilo o algún otro tipo de ayuda humanitaria.
Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional también siguen lineamientos que garantizan que estos operativos no se hagan en sitios delicados. Estas operaciones no se conducen en escuelas, hospitales o lugares de oración, por ejemplo.
Pero la ansiedad entre la comunidad hispana es evidente, dijo Cuberti a La Voz de América.
Hay mucha indignación. Es que estamos cansados del atropello, estamos cansados de que nos siga tratando como criminales, cuando estas son familias que lo que están es huyendo de la violencia, huyendo de la criminalidad, tratando de buscar un lugar seguro para poder criar a sus familias y contribuir a un país que tanto respetamos.
Y seguirán en pie de lucha.
Ya le hemos entregado una carta a la presidenta del Comité Nacional Democrático demandando una reunión para discutir estos asuntos tan importantes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y un hombre con bigote de Hitler a quien las autoridades decomisaron un fusil de asalto, una pistola y municiones fue detenido en un bosque de Nueva Jersey. Las autoridades creen que Bruce Post III, de 42 años, es un supremacista blanco que tiene un extenso y violento historial criminal. No solo llevaba el bigote corto centrado sobre su labio superior al estilo de Adolf Hitler, sino también vestía un uniforme militar alemán. Fue detenido casi de manera casual en la región de Pinelands cuando las autoridades buscaban invasores o delincuentes y se toparon con un vehículo sospechoso. Además del AK-47 que le encontraron, llevaba una pistola 9 milímetros, 8 cargadores de 30 cartuchos, un cargador de tambor de 100 rondas y otras municiones. Hillary Clinton ganó más de $6,400,000 en 2015, de acuerdo a un documento revelado por su campaña la noche del martes. La fuente más importante de ingresos fueron los más de $5,000,000 en regalías por su biografía de 2014, Hard Choices, y entre $15,000 y $50,000 por un libro anterior, Living History. La exsecretaria de Estado también pronunció 6 discursos pagados durante los primeros 3 meses de 2015 antes de anunciar su candidatura a la presidencia. Por ellos ganó $1,400,000. Su esposo Bill dio 22 discursos pagados por los que ganó más de $5,000,000. Entre tanto, el presunto nominado republicano Donald Trump, quien hasta ahora se ha negado a mostrar su declaración de impuestos, dijo haber presentado un nuevo documento que muestra que sus ingresos en 2015 subieron en $557,000,000 y su fortuna total aumentó a más de $10,000,000,000. Estas declaraciones de ingresos debieron ser presentadas el miércoles a la Comisión Federal Electoral, pero el senador por Vermont, el más pobre de los candidatos, pidió una extensión para hacerlo más tarde. Trump trató de sacar provecho de la revelación. Yo presenté mi PDF, el documento requerido, que me enorgullece decir es el más grande de la historia de este momento, dijo el magnate. Y el precandidato republicano Donald Trump reveló una lista con los nombres de posibles nominados a la Corte Suprema si es elegido presidente de Estados Unidos. El anuncio de Trump fue aplaudido por conservadores en el Congreso que han puesto resistencia al candidato nominado por el presidente Barack Obama. Con su lista de potenciales candidatos, Trump deja claro que podría seleccionar a un juez de corriente conservadora en momentos en que la Corte Suprema evalúa casos relacionados al aborto, la reforma migratoria y la pena de muerte, entre otros temas políticos. En nuestra serie especial, los estados donde los hispanos ejercen mayor influencia en la contienda electoral son Florida, Nevada y Colorado. Y tenemos varios detalles con Lina Correa.
Siempre hablan del año 2025.
Joseph Humar, director del Centro para una Sociedad Libre, se refiere al mayor impacto que el voto hispano podría tener en una contienda presidencial estadounidense. La premisa parte de un estudio del Centro Pew de Investigaciones, pero otro estudio del mismo centro concluye que la posibilidad de que el potencial del voto hispano pueda decidir quién será el próximo presidente estadounidense se puede adelantar a este 2016, y estaría en manos de los llamados millennials.
Para esos latinos, casi la mitad son millennials. jóvenes que son 18 a 35 años. Y eso es muy alto cuando ves que para blancos, por ejemplo, solo 28% son minorías.
Esta fuerza electoral y su entusiasmo entre un sector de la población hispana para acudir a las urnas es evidente.
Puedo decir que hice sentir mi voz. Si alguien resulta elegido, puedo decir que jugué mi papel.
Sin embargo, el mismo estudio del Centro Pew señala que el tradicional abstencionismo de la comunidad hispana a la hora de votar es también un fenómeno presente en la generación de los millennials.
Cuando comparas los latino millennials a los blancos y afroamericano millennials, de aún así los latinos votan menos. Así que no importa la edad, los latinos tienden a votar a una tasa menor que otros grupos.
Y este es un reto del cual algunos jóvenes son conscientes.
Estamos en esa era donde la juventud latina sentimos un poder, donde lo estamos parando y decir, no van a deportar a nuestras familias.
No estoy muy interesado en la política y no hablamos tanto de política con mis amigos como deberíamos, pero votaría demócrata porque los republicanos no me convencen. No les importa la gente, les importa más el dinero.
Votar demócrata es algo que el mismo estudio sugiere. No va a cambiar. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América. Al volver, más noticias internacionales.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. Un joven estudiante de Seattle sentó precedente creando una organización que logró establecer en su escuela baños de género neutro para favorecer las necesidades de los transexuales. El detalle con Cristina Caicedo Smith.
Estudiantes de la Escuela Superior Nathan Hale de Seattle en el estado de Washington ahora tienen baños de género neutro. En gran parte gracias al activismo del estudiante transgénero Destin Kramer, quien fundó el grupo Conciencia de Género en su escuela.
Fue un proceso muy largo y muy difícil y se puso tan estresante que a veces perdí la motivación porque había gente que me decía, no vas a ser capaz de hacerlo.
Por su parte, estudiantes de la Universidad Estatal de Oregon han conseguido otra manera de ayudar a sus compañeros transgénero. Los voluntarios llevan un botón que dice, yo voy contigo. Y esto significa que están dispuestos a acompañar a otro estudiante al baño u otro sitio donde se podrían sentir incómodos.
Es algo que por mucho tiempo se ha necesitado que sea reconocido y aceptado.
La universidad también ha instalado baños de género neutro.
Siempre que existe un lugar de género específico, estos espacios pueden ser un lugar de acoso, discriminación o miradas hostiles.
Muchos estudiantes aún se sienten incómodos con la idea de compartir un baño con una persona de un género distinto y se oponen a las nuevas directrices federales. El senador republicano Ted Cruz lo denomina locura.
Exigir que todas las escuelas públicas ahora permitan hombres y niños en los baños de niñas pequeñas.
Sin embargo, pese a la oposición de algunos, las escuelas públicas que no cumplan con las sugerencias de la Casa Blanca podrían perder fondos federales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una estudiante nigeriana rescatada 2 años después de que fue secuestrada por militantes de Boko Haram se reunirá el jueves hoy con el presidente Muhammadu Buhari, informó un vocero del gobierno de Nigeria. Soldados que trabajaban con un grupo vigilante civil encontraron a Amina Ali Nkeki el martes en un bosque cercano a Damboa, una parte remota del noroeste. Funcionarios confirmaron que Nkeki es una de las 219 escolares que Boko Haram secuestró de una escuela secundaria en Chibok. La joven tenía 17 años cuando fue secuestrada. Un vocero del ejército dijo que la chica fue encontrada con su bebé de 4 meses y un presunto terrorista de Boko Haram llamado Mohamed Hayatou, quien dijo ser esposo de la chica y quien fue detenido. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América y al volver noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Gracias por acompañarnos en La Voz de América. Este es su espacio Buenos Días, América. Familias centroamericanas de Honduras, Guatemala y El Salvador piden en Washington apoyo para sus peticiones de asilo. Nos informa Tony Cano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió este miércoles una crítica devastadora sobre las prácticas policiales de una pequeña ciudad californiana en la frontera con México, en la que resalta la falta de controles básicos y supervisión de las investigaciones criminales, liderazgo inestable y otros problemas. El reporte de 133 páginas fue dado a conocer menos de una semana después de que el despedido jefe de la policía de Calexico presentara una demanda federal de informante en la que describe la desaparición de armas de fuego, dinero y otras evidencias y acusaciones de que empleados municipales participaron en el narcotráfico, fraude de horario extra y robo. La revisión efectuada por una unidad especial del Departamento de Justicia se limitó a fallas sistemáticas extendidas y no lidió con acusaciones específicas de delitos o conducta inapropiada, pero su lenguaje inusualmente franco describe un departamento de policía que falla en muchos frentes. El reporte recomienda una reforma radical. Muestra un nivel muy significativo de deficiencias en las operaciones centrales del departamento, dijo Ronald Davis, director de la unidad, en una entrevista.
Las consecuencias de no implementar las 169 recomendaciones serían que se sostendría un departamento disfuncional, señala la agencia AP. El jefe policial interino, el administrador municipal interino y el alcalde de Calexico no respondieron a mensajes telefónicos en busca de comentario el miércoles. Calexico, una ciudad de 40.000 habitantes, ubicada a unos 190 kilómetros al este de San Diego, está en un área que preocupa grandemente a las agencias federales, incluyendo la DEA y Aduanas y Protección Fronteriza, que rutinariamente confiscan heroína, metanfetaminas y otras drogas en dos cruces fronterizos en la ciudad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela suspendió la emisión de visas de turismo a los venezolanos. Nos informa Alejandro Escalona.
La Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió un comunicado según el cual suspende la emisión de visas de turismo B1, B2 a los venezolanos, instándolos además a no pagar la tasa correspondiente ni hacer cita para una potencial entrevista. El Departamento de Estado argumenta que la decisión se debe a que la Cancillería venezolana se ha negado a emitir visas para el personal de la Embajada de Estados Unidos, lo cual habría resultado en limitaciones de personal en la misión diplomática estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El área de Manabí intenta recuperarse después del terrible terremoto del 16 de abril. Sin embargo, esto ha sido complicado debido a la situación que se vive con las réplicas. Una de ellas se registró este miércoles al mediodía y ha generado pavor entre los residentes.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, afirmó antes de que comience el juego número 2 ante Oklahoma City Thunder que Stephen Curry no estaría al máximo de sus posibilidades. El armador jugó 3 encuentros desde que se perdiera 4 partidos por culpa de una lesión en la rodilla. En total, fueron 15 días de inactividad que se sumaron a otros 7 y 2 partidos a razón de un esguince en el tobillo. En el último mes, el vigente jugador más valioso no ha tenido la actividad deseada y, según el entrenador, eso le pasó factura en el juego 1 de la final de conferencia. No creo que Stephen Curry esté al 100%, pero creo que está cerca. Se movió bastante bien, pero no es lo mejor que ha hecho durante el año. Tuvo una noche productiva, pero también tuvo muchas pérdidas de balón, dijo el entrenador. Y el mediapunta del Real Madrid, James Rodríguez, jugará la edición centenario de la Copa América en Estados Unidos, pero no en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, según ha informado el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Reveló que la decisión fue tomada durante una reunión en Madrid entre el jugador y el seleccionador José Pekerman. El entrenador tuvo una charla privada con los miembros del cuerpo técnico de la selección, junto a James, que tomaron la determinación de que él vaya a la Copa América, según dijo el dirigente a periodistas. Y Saúl Canelo Álvarez anunció el miércoles que no está dispuesto a cumplir con el plazo de 15 días que le impuso el Consejo Mundial de Boxeo para pactar un combate con el kazajo Gennady Golovkin y renunció a su título mediano. El boxeador mexicano, sin embargo, indicó que sigue dispuesto a enfrentar a Golovkin. Álvarez venció al británico Amir Khan el pasado 7 de mayo. Henry Llanos, Voz de América, Washington. La pausa en Buenos Días, América. Ya estaremos con el mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
La revista Billboard en su más reciente edición habla de algunos de los artistas latinos que han influido en Broadway en el último medio siglo, comenzando por Chita Rivera en West Side Story hasta Lin-Manuel Miranda en Hamilton. Rita Moreno en Life Without Makeup. And the money kept rolling in. Ricky Martin, Evita. Rubén Blades y Marc Anthony en The Caveman. When I was 16, barely. Rodney Ingram en Aladdin. Blanca Marroquín en Chicago.
Y me siento vivo.
Y ahora el cantante y actor mexicano Jaime Camil, también en Chicago. Obras y musicales que cambiaron el curso de Broadway. Alexander Hamilton, uno de los fundadores del país, bien pudo haber dicho, I like to be in America, okay by me in America. Okay by me in America.
I saw a future, our future.
Igualdad de salarios. Eso es lo que Robin Wright reclamó a los ejecutivos de Netflix por su papel de Claire Underwood en la serie House of Cards.
Oh, relax. Francis, I broke a glass and Edward cut his hand on a piece of it.
Robin Wright amenazó con irse del show si no le pagaban lo mismo o más que a Kevin Spacey, Frank Underwood. Miembros de Maroon 5 que viajaron a la selva guatemalteca en 2015 aparecen en un documental sobre la tala ilegal de las maderas usadas para crear instrumentos musicales.
It hadn't even really occurred to us to think about where the wood came from for the guitars we play.
El proyecto también explora fuentes sostenibles para la obtención de la madera.
A lot of us in the music world are concerned about the impacts that we.
El documental de 20 minutos, Instruments of Change, Lessons from the Rainforest, fue estrenado esta semana en el Museo Grammy de Los Ángeles, California. Si me ama, no me ama. Emilio Navaira, pionero del género tejano, música tradicional mexicana con algo de polka y country, e intérprete de Por Siempre Unidos, fue hallado muerto en su residencia de New Braunfels, Texas, aparentemente de causas naturales. Tú robaste mi corazón. En la década de los años 90, Navaira y la recordada Selena Quintanilla grabaron el sencillo Te robaste mi corazón. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
Y en el cierre, un vuelo de Egyptair que volaba de París a El Cairo con 66 pasajeros y tripulantes a bordo se estrelló en el mar Mediterráneo, según confirmaron funcionarios egipcios. El director de aviación civil de Grecia, Konstantinos Lintzerakos, dijo que sus controladores aéreos estuvieron en contacto con el piloto de Egyptair al pasar por el espacio aéreo griego. Dijo que no reportaron ningún problema. Y hasta aquí, buenos días, América. Nos acompañaron en la producción y en la sala de ingenieros, Suleiman Tarawali. Thanks, Suleiman. Y quien les habla, Henry Llanos. Los invitamos a que visiten nuestra página web, voanoticias.com, y nos sigan en Twitter en @voanoticias.